hacerlo. Ya. En nombre de Dios y la Patria, cerrar la sesión. Hacemos la. Partamos formalmente y creo que tienes que hacer el punto, porque yo iba a hacer el punto igual, pero partiste tú, así que te voy a conceder el honor.
Gracias, Presidenta. Bien, rápidamente. En primer lugar, hay que informar que la sala dispuso que pasara a la Comisión de Economía en tercer trámite el proyecto de ley que modifica la ley sobre normas especiales de empresas de menor tamaño, que la Cámara propone que ahora se denomine pago en 30 días. Ese proyecto está con urgencia calificada de suma. También hay tres oficios de del Presidente de la República, con el que retira y hace presente nuevamente suma urgencia respecto del proyecto que está en tabla para impulsar la productividad y el emprendimiento, respecto a este proyecto que vamos a ver en tercer trámite, y finalmente simple urgencia para el proyecto sobre el sistema institucional para el desarrollo del turismo. Respecto también del proyecto en tabla sobre productividad y emprendimiento, hay que informar de dos trabajos de la Biblioteca del Congreso Nacional sobre algunos de los puntos específicos, porque cabe destacar que este es un proyecto de ley misceláneo, porque dentro del concepto de impulsar la productividad y el emprendimiento se abordan distintas materias. Entonces, el trabajo de ellos como analistas es ir informando a la Comisión respecto de algunos aspectos. Hasta el momento se han recibido estos dos informes. El primero, restricción a la contratación de trabajadores extranjeros, que el proyecto propone aumentar el porcentaje de trabajadores extranjeros que puede tener cada empresa. Y el segundo es sobre compra colaborativa y ciclo de vida en contratación pública, recomendaciones y normas internacionales. El primero elaborado por la analista Christine Weidenlaufer y el segundo por el señor Guido Williams. Se envió a los parlamentarios oportunamente. Y finalmente hay solicitudes de audiencia respecto del proyecto para impulsar la productividad y el emprendimiento. Tres. La primera, de los representantes de la Asociación de Directores de Obras, el DOM, después del presidente de la Asociación de Directores de Obras del Maule, la señora Claudia Berrío, y finalmente también del señor Germán, del director de Germán Consultores, señor Jorge Germán, para exponer, atendida la relevancia de la materia para el desarrollo económico. Eso es la parte.
Gracias, secretario. Antes de entrar a los otros, que ya tenemos un antecedente del senador Elizalde, de acuerdo a la cuenta, tenemos dos proyectos del Ejecutivo con suma. Tenemos dos proyectos del Ejecutivo con suma, que son empresas de menor tamaño y el tema de productividad, no sé cómo los vamos a ordenar. Y uno al que se le retira la urgencia y se le pone simple, que es el de turismo. Y nosotros tenemos en nuestra agenda proyectos también relevantes que tienen que ver con protección del consumidor. Entonces también tenemos que ordenarlo. Y exactamente, y además el de corretaje, que a lo mejor no es relevante desde el punto de vista de protección del consumidor, por la relevancia de la materia. Pero debiéramos ver cómo ordenamos esos colegas para efectos de nuestra agenda, porque nosotros estamos solo con una sesión en la semana y yo entiendo que todos tenemos otras agendas que cubrir y vamos a tener que preguntarle al Ejecutivo cómo lo quiere hacer, porque dos proyectos con suma no es posible de abordar. Sí. Y ellos van a tener que priorizar cuál para ellos es más relevante en su agenda, porque es imposible que los veamos ambos. Y quiero dar la palabra al senador Elizalde, porque yo tengo un punto que tocar respecto de lo que usted está señalando dentro de la sesión.
Permiso. Senador Durana. ¿Lo hacemos entre nosotros?
Es que me gustaría primero nosotros y después ahí hacemos pasar al Ejecutivo para que acordemos algo.
¿O si no vamos a repetir lo mismo?
Es que para que acordemos un criterio antes de que entre el Ejecutivo.
Bueno, yo quisiera. Bueno, primero tenemos que ver cómo vamos a ordenar la agenda, porque efectivamente hay una coincidencia de urgencia de dos proyectos que me parece que son muy relevantes, así que habría que ver con el Ejecutivo cuál es el que prioriza para efectos de su pronto despacho.
¿Eso va a abordarlo con el Ejecutivo?
Sí, si me permiten, el tercer trámite es más sencillo que el otro.
El de, sí, porque el de empresa de menor tamaño.
Exacto, el primer proyecto fue, es una iniciativa que nació en moción del senador Tuma y otros senadores.
¿El de empresa de menor tamaño?
Sí, que fue muy trabajado durante su primer trámite acá en el Senado.
Por lo tanto, la sugerencia
es que sería más fácil de despachar.
Es más fácil de despachar.
Podríamos sugerirle partir con ese y ver inmediatamente el otro.
Sí.
Para poder entonces, sí, porque estando además en tercer trámite,
si quedaría listo para promulgación. ¿Le hacemos esa sugerencia al Ejecutivo? ¿Les parece que le hagamos esa sugerencia a los Ejecutivos? Ya, ok.
Es el primer punto. El segundo punto que yo quería plantear es que efectivamente me llegó por redes sociales el video que mostró la asesora del ministro de Economía, dando a entender, un poco riéndose del trabajo del Congreso, con imágenes de diputados sacados de contexto. Ella estuvo aquí exponiendo el otro día, yo lo dije recién, a mí me parece que su exposición fue bastante deficiente, por decirlo de alguna manera. Más bien habló de una experiencia personal terrible que le correspondió vivir, lamentable, pero faltó una visión más omnicomprensiva o general del tema para el planteamiento de una política pública. Uno podría sacar de contexto esa exposición y hacer algo similar, y no es lo que corresponde, creo yo. Aquí lo que corresponde es que hay un respeto con el trabajo que realizan las instituciones, tanto el gobierno como el Congreso. Así que creo que hay que hacerle el punto al ministro, porque efectivamente siento un precedente para el futuro que puede ser re complicado, que es la caricaturización del trabajo que realizan los parlamentarios, independientemente de la crítica política, que es legítima, pero no es la dinámica que debe existir entre dos poderes del Estado. Además, creo que por parte de su exposición se creó esta imagen como de aquí llegamos los eficientes, que venimos del sector privado, que sabemos hacer las cosas, versus los ineficientes del sector público, que es una caricatura. Yo tengo experiencia y creo que hay eficientes en ambos lados del escritorio, por decirlo de alguna manera, y también hay ineficientes en ambos lados y hay eficientes en ambos lados. Sí, creo que todo lo que son las caricaturas y los prejuicios no contribuyen.
¿Su sugerencia, colega?
No, hacer el punto al Ejecutivo, que efectivamente no es la forma de generar una dinámica de buena relación entre dos poderes del Estado.
Colega Durano.
¿Ella fue en calidad de representante del Ministerio de Economía?
Entiendo que la presentaron como representante del Ejecutivo, pero lo podemos aclarar con el Ejecutivo.
Pero más que en eso, no, lo que pasa es si va como persona privada o como profesional.
Es que ella es asesora igual del Ministerio, no, es el problema.
Sí, pero uno no puede estar sacándose el sombrero, claro, para distintas...
Lamentablemente igual es
funciones. Creo que efectivamente hay mínimo de coherencia. Por mientras sea asesora, por lo menos se puede abstener de ese tipo de expresiones.
Igual figuró como experta del Ministerio en todas las redes. Ya, pero hagámosle el punto, ¿les parece, por respeto a los colegas? Lamentablemente quedamos todos mal porque la gente no distingue.
Soy honesto, no he visto el video.
No, yo lo vi.
Es una caricatura.
No, y sabéis que...
¿No lo vieron?
Sí.
No, es una caricatura. Y la gente no distingue si somos senadores, diputados, que
no, porque dice, yo vengo del sector privado y bueno, voy a mostrar lo difícil que para mí ha sido este choque, porque se casi un choque cultural, así... Estamos hablando de la guerra de las civilizaciones, el choque cultural con la forma en la cual se trabaja en el Congreso. Y muestra el video y saca de contexto en una oportunidad la presidenta de la Cámara dice, aprobado, todo se ríe, perdón, en votación. Y eso lo muestra como si fuera una expresión de la ineficiencia del Congreso Nacional. Y así con los resultados.
¿Algún otro...?
Perdón, la cámara no la quieren dejar entrar, yo lo llevaría a ese extremo.
Sí, así le...
No, la van a dejar entrar.
No, mire, yo fui parte del Ejecutivo, y el Ejecutivo tenía que venir a conseguir apoyo en el Congreso.
Perdona, ayer, de hecho...
No, no viene, no agradecía a los parlamentarios, de opositores de gobierno, dar un... Y a la semana siguiente venía a pedirle apoyo al proyecto, o sea, mínimo como de... Esto es político, de sentido común.
Bueno. ¿Pasamos a pasar al Ejecutivo?
Perfecto.
ya los invitamos.
Por favor, no. Solamente el Ejecutivo, todos.
Todos.
Y los asesores.
A mí me pidieron, no sé si les pasó a ustedes, pero a mí me pidieron reunión en la semana regional los directores de obras municipales por el proyecto de productividad.
A mí no me van a pedir esto empezado desde que no le quede. Ojalá sea.
¿Estás transmitiéndonos?
Sí, sí, hay televisión.
¿Pero no es la que se transmite hasta ahora?
Sí, se transmite. A mí me pidieron reunión porque hay un artículo, el octavo, y el segundo transitorio en la ley que modifica y los hace concursables por esta dirección pública.
Y además acota el periodo.
Sí, y acota el periodo a los directores de obras municipales. En las direcciones grandes, en las municipalidades grandes, la verdad es que puede tener sentido. En las chicas, un desastre.
La inmovilidad también ha generado
problemas. No. Escúchame, si yo no creo, yo creo que el tema de la inmovilidad está súper bien. El problema es la alta dirección pública en las chicas. Anda a concursar en una chica. ¿Quién va a concursar en una chica? Te provoca un tema de vacancia terrible.
Sí, han habido algunas consultas, pero de directores de obra de regiones. No, a mí me parece bien que no sea.
¿No te acostumbras? ¿Estás feliz, ya?
Sí.
¿Bien cerca, no?
Sí. Un día.
Pero, sí, pero me levantaba, hoy día se levantaba.
Oye, me quedé anoche acá.
Bien.
De
descansar.
De haber
dormido. ¿Tú ves quién me te acompaña?
Sí.
¿Ustedes tienen Jorge? ¿Ustedes solamente van a... ¿O van a exponer también?
No, asiento, sí. Vienen a exponer.
Muy buenos días, gracias.
Hola.
Bueno, muy buenos días. Recibimos las excusas del ministro, que sabemos que está fuera de Chile, quien pidió, colegas, poder ser reemplazado en la sesión del día de hoy por el subsecretario y su equipo. Yo le hice bromas vía WhatsApp al ministro porque me había insistido tanto que era tan importante para el gobierno este proyecto, que quería meterlo antes de que dieran cuenta en la sala, incluso a la sesión. Yo le decía que no se podía por reglamento antes de que se diera cuenta informar el proyecto en la comisión. Y después me dijo que no podía venir. Le dije, pero ¿cómo, ministro? Si era tan importante, ¿cómo no va a venir? Y me pidió que lo reemplazara el subsecretario. Le dije que feliz recibíamos al subsecretario en la comisión. Lo recibíamos más feliz que al ministro. Nos trataba mejor que el ministro. No. Así que feliz de recibirlo a subsecretario. Yo al menos lo recibo más contenta que él.
Todos lo recibimos, buen amigo.
Subsecretario. Antes de partir la sesión, subsecretario, la comisión ha tomado un acuerdo a raíz de los hechos acontecidos en un seminario del que hemos tomado cuenta como a través de las redes sociales, en realidad, y me gustaría que el senador Elizalde pueda dar cuenta, porque él ha expuesto en la comisión de este hecho, lo da la palabra a él, pero hemos tomado acuerdo como comisión de esto. Así que, senador Elizalde, le ofrezco la palabra.
Quisiera hacerle el punto al Ejecutivo. Efectivamente, por redes sociales nos llegó un video y una exposición que hizo una asesora del ministro de Economía, del Ministerio de Economía, que por lo demás estuvo presente aquí cuando discutimos el proyecto de ley que establece el registro de corredores de propiedades. Efectivamente, esto ha generado mucho malestar en ambas corporaciones. En la Cámara, de hecho, han sido un poquito más drásticos porque son diputados los que aparecen en el video.
La
asesora Michelle Lave. Yo quiero hacer un punto. A mí me parece que efectivamente el video parte de un prejuicio o una caricatura. Esta expresión de que los eficientes están al lado de un escritorio y los ineficientes están al otro lado. Yo creo que en toda la actividad de la vida hay gente eficiente y gente ineficiente. Y además se saca en contexto la actividad de los parlamentarios. De hecho, la asesora hizo una exposición aquí y la exposición, la verdad, es que fue bastante...
Deficitaria.
Ella habló de una situación personal compleja que le tocó vivir, pero faltó la mirada de política pública y visión más general. Se imagina que alguien sacara un video de esa exposición, empezara a viralizar y dijéramos, bueno, aquí están los eficientes que no son tan eficientes. Al final eso no contribuye a una buena dinámica de convivencia entre dos poderes que tienen que relacionarse en un marco de respeto. Entonces, sin llegar quizá al extremo de las decisiones que está tomando la Cámara de Diputados, que está por lo demás en su legítimo derecho y en su autonomía, nosotros queremos hacerle punto al Ejecutivo, porque se trata de una asesora del Ministerio y la verdad es que no contribuye a la dinámica que se tiene que generar entre dos poderes que, siendo autónomos, tienen que actuar en una lógica de colaboración y respeto. Así que yo hago el punto. Me parece muy importante que se exprese así a la asesora, para que en el futuro no se sienta tentada este tipo de... Yo creo que al final es como una forma de descalificar, si esa es la verdad, una forma de descalificar el trabajo parlamentario. Nosotros somos un órgano público, no podemos estar exentos a la crítica política, ciudadana, en absoluto, pero creo que efectivamente no es la forma de tener una buena relación entre ambos poderes.
Estábamos viendo hace dos días atrás, a raíz de la crisis nicaragüense, cómo unos guerrilleros pagados atentaban con la vida de las personas y cómo se bajaban unos ciudadanos e increpaban a las personas y no encontraban mejor manera de insultar que gritarle a las personas que estaban ahí, le gritaban, como insulto le gritaban político. Y yo creo que cuando uno no maneja estas cosas, llegamos a ese extremo. Yo creo que tenemos que cuidarnos. Porque si empezamos a denostar la actividad, caemos en una situación súper lamentable. Y yo creo que tenemos que cuidarnos. De todo hay en la viña del Señor, dicen. Y hay buena gente y mala gente en todas las actividades. La actividad no es mala per se. Hay buena gente y mala gente. Entonces yo pediría de verdad, subsecretario, que tengamos cuidado. Porque hay de todo. Hay buenos y malos profesionales en todos lados. No la actividad es mala en sí. Y de verdad yo creo que hay un tema que hay que tener cuidado. Y yo le pido que por favor se lo represente a la asesora, porque ella ha sido bien tratada acá en esta comisión y creo que, como en todas partes, hay buenos y malos, pero no son todos de una u otra especie. Y creo que lo que ella hizo, a mí me tocó ver el video, no corresponde. Si bien es cierto, habló de una cámara en particular, creo que la gente al final no distingue. Y no corresponde. Ese es el punto. Segundo tema, que también es acuerdo de la comisión. Estábamos viendo la cuenta, y esto es para el Ministerio de Economía. Hay dos proyectos de ley que el Ejecutivo ha calificado de suma urgencia. Y nosotros necesitamos saber qué va a hacer el Ejecutivo, porque necesitamos priorizar. Y hay una sugerencia de esta comisión que nos encantaría que el Ejecutivo pudiera recoger, por la simplicidad y por la economía procesal legislativa. Hay un proyecto de ley que es el de empresas de menor tamaño, y el segundo, que es el de productividad, que usted va a exponer, entiendo, hoy día. Las empresas de menor tamaño, por el avance legislativo que tiene, está en tercer trámite legislativo, debiéramos despacharlo. Y por la simplicidad que tiene, debiéramos despacharlo ya. Y ustedes le pusieron suma urgencia. Y el proyecto que usted va a exponer hoy día está en su primer trámite legislativo, va a iniciar su despacho hoy día, y también tiene suma urgencia. Por lo tanto, está iniciando su trámite legislativo, pero no podemos hacer las dos cosas a la vez, salvo que nos desdoblemos o nos clonemos. Entonces, nos gustaría que ustedes definieran con cuál partimos. Pero no podemos hacer las dos cosas a la vez. y nos gustaría que ustedes definieran cómo vamos a hacerlo, porque las urgencias las fija el Ejecutivo. Tiene la palabra usted.
Bien. Por su intermedio, Presidenta, saludarla a usted y saludar a los demás senadores. Del punto número uno, quisiera hacerme cargo. La verdad es que en ningún caso, entiendo las molestias, pero en ningún caso fue la intención ofender a ninguno de los parlamentarios, sino por quizás evidenciar quizás una de lo difícil o el trabajo, el arduo trabajo que hay que hacer en el Congreso. Voy a hacer la representación que usted me pide. Igualmente quisiera leer una carta que fue enviada en especial al diputado Jaime Mulet, donde el ministro da la excusa. Dice: de mi consideración en relación con su carta del 30 de agosto y en cuanto a la molestia causada por la presentación de la coordinadora de asesores del Ministerio de Economía en un reciente seminario, quisiera expresar que jamás ha estado en el ánimo de este ministerio ni de ninguno de los miembros del equipo cuestionar el trabajo de la Cámara de Diputados ni del Senado. Al contrario, reconocemos la importancia fundamental del diálogo democrático y respetuoso que debe primar en las relaciones entre los órganos colegisladores. De manera indubitada, la forma en que se presentó cierto contenido, el cual tiene por objeto mostrar el desafío del trabajo legislativo con un ministerio de marcado carácter sectorial, no fue el adecuado. La asesora a cargo de la exposición, quien ha trabajado en forma seria y respetuosa en esta legislatura con los distintos señoras y señores parlamentarios, se encuentra afectada y sorprendida por los efectos no deseados de su presentación y ya ha expresado sus disculpas. Finalmente, quisiera renovar el compromiso del Ministerio de colaborar activamente en el trabajo legislativo junto a la Cámara de Diputados y al Senado en pos de que juntos podamos cumplir el programa de gobierno que constituye el mandato democrático que la ciudadanía nos encomendó. Valgan las excusas también para la Comisión del Senado. Vamos a hacer la representación. Respecto al punto 2, me gustaría ver la posibilidad de que pudiéramos presentar hoy día el proyecto de productividad y en la sesión siguiente avanzar en el proyecto de empresas de menor tamaño, si le parece, Presidenta. Y quisiera también aprovechar la oportunidad para responder a la comisión sobre dos solicitudes que nos han hecho llegar. La primera hizo relación con hacernos presente en la región del Maule, compromiso que adquirimos en una visita realizada cuando la comisión sesionó en la región, para poder capacitar en materia de cooperativas junto a la división de asociatividad. Quisiera informar que nuestra visita está programada para el 28 de septiembre. Felices de que si cualquiera de los senadores representantes de la región nos pueden hacer llegar algún contacto o proponer alguna reunión, nosotros felices de acogerlo. Lo segundo es otra inquietud o otra solicitud respecto al proyecto de registro de corredores de propiedades que nos hacen ver la posibilidad de evaluar de que este proyecto también sea o se incorpore un área dentro del Ministerio, al igual como es la de cooperativas, para llevar un registro de corredores de propiedades. Se firmó ayer el documento, pero nuestra respuesta va en el sentido que vamos a evaluar esa posibilidad para poder dar una respuesta concreta. Dicho lo anterior, si les parece, senadores, paso a presentar. Me gustaría presentar a quien me acompaña, Andrés Osorio. Él es director, asesor. No. Y está liderando la oficina de productividad y emprendimiento nacional, la cual les vamos a hablar hoy. Pues como introducción o como para informar sobre el proyecto de ley, yo creo que dentro de la comisión y en general es compartido la relevancia que tiene la productividad para el desarrollo del país y mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Y en este sentido, el presidente ha mandatado al Ministerio de Economía, especialmente a eso, a facilitar y mejorar la calidad de vida de cada uno de los ciudadanos, a que pues ellos puedan invertir sus energías, su tiempo y evitar mayores gastos en recursos para producir de mejor manera y mejorar de esta forma también su calidad de vida. Hoy día enfrentamos como país un desafío bastante grande. En la OCDE estamos siendo el país calificado como el país con mayor complejidad regulatoria. Somos el sexto país con mayores barreras al emprendimiento dentro de este mismo grupo de la OCDE. Y lo que fue en un minuto o en la década de los 90 un motor importante para el crecimiento, como es la productividad, en los años 90 la productividad explicaba alrededor de un 40% del crecimiento del país, fue bajando con los años. En la década o en los años 2000 esto fue de 0,3%, perdón, durante la década de los 90 se explicaba un 40% del crecimiento y teníamos una productividad, un crecimiento de la productividad del 2,3%. En los años 2000 esto fue al 0,3% y durante el último año tuvimos un menos 1,2%. Entonces, sin duda, el desafío es grande, volver a las tasas de que ojalá de los años 90, como ahí y acá me pongo un poco la manito en el corazón como subsecretario de empresas de menor tamaño. Tenemos una brecha importante con los países desarrollados en materia de productividad. En los países desarrollados un trabajador produce 2,5 veces más que lo que estamos produciendo acá, y esta diferencia es especialmente grande en las empresas medianas. Dicho este desafío, nosotros nos hemos propuesto alguna meta. Esperamos tener un crecimiento de un 1% de la productividad hacia el año 2021, lo que significaría, y si esto se mantiene hacia el año 2025, a poder hacer crecer el PIB per cápita en $5,000 al 2025. El desafío es grande, estamos trabajando en eso. Desde el Ministerio de Economía ya se han tomado una serie de acciones. La primera es crear la Oficina de Productividad y Emprendimiento Nacional, que lidera Andrés. Esta oficina ya ha analizado más de 420 iniciativas de productividad provenientes de distintas fuentes, de la Comisión Nacional de Productividad, de algunas medidas, algunos proyectos de ley enviados por el Ejecutivo del periodo anterior, por la presidenta Bachelet, algunas propuestas realizadas por instituciones públicas como, o por instituciones privadas o gremios como la CPC y otras. Y eso, en el fondo, se ha evaluado algunas de las iniciativas con las cuales vamos a informar ahora el proyecto de ley actual. Ahora, esto tiene que ser un esfuerzo constante, en ese sentido estamos llevando adelante otras iniciativas, se está desarrollando, se está trabajando en una guía para la elaboración de la regulación, se está mirando mucho también países que han podido avanzar en materia regulatoria para ver qué cosas podemos, en cuáles cosas podemos avanzar como país. Estamos también pidiendo un informe a la OCDE para que también nos aconsejen, nos guíen en cómo mejorar nuestra calidad regulatoria. Y sin duda este proyecto que vamos a presentar a continuación va en esa línea. Remarcar, sí, que este no estamos partiendo desde cero. Hay un trabajo que ya se ha venido haciendo en esta materia. la creación de la Comisión Nacional de Productividad es un buen ejemplo de ello, que ha sido bastante validada. La creación del año de la productividad durante el año 2016 es otro ejemplo de ello. Los informes que deben de acompañar muchos proyectos de ley en materia de productividad es otro ejemplo, y en ese sentido queremos reforzar con las iniciativas que antes le comentaba. Hacer también la distinción de que esta oficina es complementaria a la Comisión Nacional de Productividad. Nuestra idea es que la Comisión Nacional de Productividad realice las recomendaciones en esta materia y que a través del Ministerio y de esta oficina podamos implementarlas y llevarlas adelante. Dicho lo anterior, me gustaría, por su intermedio, presidente, pedirle a los senadores que Andrés Osorio exponga puntualmente sobre el proyecto de ley del cual estamos informando.
Presidenta, quisiera contarle el proyecto de ley que fue ingresado. Este proyecto de ley tiene medidas tanto de productividad como de emprendimiento. Es misceláneo tanto en su composición como en su origen. En este proyecto encontrará medidas que fueron postuladas por la Comisión Nacional de Productividad, medidas que fueron postuladas durante el gobierno anterior de la presidenta Bachelet a través del proyecto de ley Boletín 11.598-3, que fue de productividad, y también un proyecto de ley del primer gobierno del presidente Piñera, un proyecto misceláneo que contiene distintas medidas para mejorar la productividad y el emprendimiento. Entonces quisiera, en ese sentido, ir contándole las medidas que contiene este proyecto. La primera medida que contiene este proyecto tiene relación con los informes de productividad, tal como dijo el subsecretario anteriormente. Una gran medida para mejorar la productividad fue la instauración de los informes de productividad mediante instructivo presidencial el año 2016. Esto solamente está a nivel de instructivo presidencial y para algunas leyes. Lo que nosotros proponemos, y esto fue propuesto también por el gobierno de la presidenta Bachelet, es instaurar estos informes de productividad en términos legales y a su vez incluyendo las recomendaciones que hizo la OCDE. Luego de 6 meses de instaurado estos informes de productividad, la OCDE hizo recomendaciones. Y esas recomendaciones las queremos incluir, que tienen en gran medida relación con el análisis del impacto regulatorio. Esa es la primera medida de este proyecto. La segunda medida, presidenta, tiene relación con explicitar las normas que se derogan en los proyectos de ley. Tal como está actualmente escrito en los proyectos de ley, se dice que quedan derogadas las leyes que son reemplazadas, pero no se explicita cuál. Lo que queremos es que se expliciten cuáles son las leyes que quedan derogadas. Esto simplemente para generar mayor certeza y claridad regulatoria. La tercera medida tiene relación con la publicación de actos en periódicos. Actualmente existen más de 400 actos, llámese posición efectiva, información financiera, muerte presunta, que son publicados en periódicos. Eso obviamente genera un costo para las empresas. Queremos eliminar ese costo y para eso queremos que sea digital. Eso no solo ayuda a las empresas, también a los ciudadanos, porque este registro digital va a quedar en la Biblioteca Nacional sin costo, dado que actualmente tienen el depósito legal electrónico. Entonces cualquier ciudadano puede acceder de forma gratuita e instantánea a todos estos registros. La siguiente medida tiene relación con los estudios clínicos. Con la aprobación de la ley 20.850 se creó un sistema de protección financiera para el tratamiento de enfermedades de alto costo, pero hubo 2 medidas en particular que afectaron colateralmente a los estudios clínicos. Nosotros comprendemos como ejecutivo, y lo hemos conversado con salud, que la salud de los pacientes es lo más importante, pero 2 modificaciones al código sanitario tuvieron un efecto quizá indeseado sobre los estudios clínicos, que han caído 40% en 2 años. Es más, el número de pacientes participantes de estudios clínicos ha caído desde 2.647 a 300 pacientes. Estas 2 modificaciones tienen relación con la responsabilidad en estudios clínicos. La primera tiene sentido con que hay responsabilidad explícita y sin posibilidad de contraargumentar de quién hace el estudio. Lo que queremos es dar la posibilidad de que ellos puedan defenderse. Y segundo, poner un plazo a esta responsabilidad. Actualmente no tiene ni un plazo, quiero poner un plazo de prescripción. Y en segundo lugar, tiene sentido con la continuidad del tratamiento. Tal como fue hecha la modificación, El tratamiento de estudio clínico continúa a todo evento. Según la FDA, alrededor de un 25% de los tratamientos debería llegar a la fase 3. Entonces, no, o sea, hacer la continuidad del tratamiento es riesgoso también para el paciente. Lo que queremos es crear un comité en el que, lo que se postula, que es un comité en el que externamente se decida si es beneficioso para el paciente seguir el tratamiento. Estas dos medidas afectaron claramente el número de estudios clínicos. No solo nos importa por la inversión, también nos importa porque el no tener esos estudios clínicos permite que 2.300 pacientes ya no accedan a estos estudios para poder mejorarse. La siguiente medida, presidenta, tiene relación con la Dirección de Obras Municipales. Esta medida fue presentada por la presidenta Bachelet en el proyecto presentado a principios de este año. Tiene relación con la elección de los directores de obras municipales. Actualmente los directores de obras municipales tienen una duración vitalicia, ¿bien? Y tienen un proceso que queremos modificar. Nosotros nos juntamos con ellos también durante esta medida. Ellos tenían la aprehensión de que no fuera a través de alta dirección pública. Nosotros hicimos esa modificación. Y el segundo también tenía la presión respecto al periodo. El postulado inicial de la presidenta Bachelet eran 5 años. Nuestra postulación es 6 años con reelección. Entonces aumenta el periodo respecto a la propuesta inicial. Y no va a ser realizado mediante alta dirección pública, sino que mediante un comité de 3 integrantes que va a ser liderado por el alcalde. Nuevamente, la preocupación de los directores municipales de que los alcaldes sigan el proceso va a seguir vigente. La Dirección de Obras Municipales tiene relación con la municipalidad, entonces el alcalde va a seguir presente en este proceso de acuerdo a lo que está postulado por ahora en el proyecto. La siguiente medida, presidenta, tiene relación con la flexibilización de la contratación de extranjeros. Actualmente, de acuerdo al Código del Trabajo, existe un máximo de 15% de contratación de extranjeros en las empresas de más de 25 trabajadores. Esta medida está desde 1987. Lo que queremos es actualizarla a la actualidad con la mayor número de inmigrantes que hay en Chile. Entonces aquí hay dos modificaciones. La primera es que para las empresas que tienen más de 25 trabajadores, este límite de 15 suba a 30%. Y la segunda, que temporalmente, para empresas que requieran temporeros, que no solo el comercio es agrícola, también tiene que ver con comercio y con cualquier actividad que quiera temporalmente, este límite no rija. Esta medida también fue discutida en parte en el gobierno anterior, de 15 a 25, no llegó a 30, y conocemos las aprehensiones que pueden haber sobre el empleo, ¿no es cierto?, sobre la productividad. En ese sentido, el informe de productividad que fue enviado junto al proyecto contiene evidencia de 4 estudios, uno de la OCDE, que estudia 22 países de la OCDE y que demuestra que hay aumento de la productividad e incluso aumento de los salarios sin efecto negativo en el empleo. Hay un estudio de Dante Contreras, realizado en el país, donde muestra que la inmigración en la década del 2000 no tuvo efectos negativos sobre el empleo nacional. Y en tercer lugar, presidenta, quisiera citar el IPOM que acaba de publicar el Banco Central hoy en la mañana, donde uno de sus recuadros es sobre inmigración. Y ahí dicen dos cosas relacionadas a esta medida, no tocan esta medida en particular, pero ellos concuerdan que la migración puede ser muy importante para el producto potencial del país. Ese es el primer párrafo del recuadro. Y el último párrafo del recuadro hablan de que el aumento de la migración podría tener un efecto positivo sobre la productividad. La siguiente medida tiene la siguiente. Disculpa. Las siguientes dos medidas tienen relación con la acuicultura. El proceso de concesión acuícola actualmente no tiene límites de tiempo, de hecho demora entre 7 y 8 años y genera mucha incerteza tanto para los inversionistas para saber cuánto demorará este proceso. Para esto, la primera medida tiene relación con poner un tiempo máximo de respuesta por parte de la Subsecretaría de Fuerzas Armadas para delimitar el área acuícola. La segunda medida, presidenta, tiene relación con un tema de sanidad. Actualmente, cuando se está en plan de manejo, las concesiones acuícolas entran en periodo de caducidad. Para evitar esto, lo que hacen es que dejan un 5% funcionando para limpiar todo el resto de la concesión. Eso claramente es un problema de sanidad, porque ese 5% tiene menor calidad. Entonces, para evitar esto, queremos hacer que los planes de manejo no sean parte de la caducidad. Las siguientes 4 medidas, presidenta, tienen relación con Chile Compra. La primera tiene relación con que incorporar al Congreso explícitamente en las compras públicas. Estas medidas fueron postuladas, las que les voy a contar ahora, por la presidenta Bachelet. De hecho, específicamente está incorporar al Congreso fue postulada en el acuerdo también entre el Congreso Nacional y el Ministerio de Hacienda del 7 de noviembre del 2017. Y en último lugar, de acuerdo a cálculos de Chile Compra, esto implicaría un ahorro de 7% para el Congreso Nacional en sus compras, a lo menos. Actualmente, un 26% de las compras que realiza el Senado y un 49% de la Cámara de Diputados se hace por este sistema. Lo que queremos incorporarnos plenamente.
¿Qué porcentaje de los porcentajes?
26% de las compras del Senado y un 49% de la Cámara de Diputados, totalizando 7.000 millones de pesos. Lo que queremos hacerlo es, uno, para hacer regir ese acuerdo que tuvieron en el año 2017, y segundo, porque genera aumentos de eficiencia por la disminución de costos. Las siguientes medidas tienen que ver con la modernización de Chile Compra. Son tres. La primera es la introducción del concepto Value for Money. Esto, en términos simples, tiene que ver con que actualmente solo se considera el costo de compra inicial. Lo quiero hacer con un ejemplo, con una impresora. Cuando uno compra una impresora actualmente a través de este sistema, solo ve el costo de comprar la impresora. No veo si es que los cartuchos son más caros o no, si es que requiere un técnico o no. Lo que queremos es incorporar el concepto de Value for Money, que ve el costo de todo el ciclo de vida. Y eso obviamente genera disminuciones en los costos. La segunda tiene que ver con la compra colaborativa. Si es que se pone explícitamente que ministerios u órganos públicos puedan comprar colaborativamente, se pueden lograr reducciones de precios. Y la tercera tiene que ver con el proceso de microcompra. Si es que se incorpora por ley el proceso de microcompra, no se necesita pasar por los mismos elementos que las compras de mayores montos, y esto generaría reducciones de costos de 370 millones de dólares. Son bastante grandes. Las compras públicas actualmente son 12.000 millones de dólares, entonces consideramos que eso ayudaría bastante al país. La siguiente medida presenta, tal como le comentamos, este proyecto de ley de productividad y emprendimiento. En ese sentido, nos hemos juntado con los emprendedores, hemos visto qué problemas tienen y ver cómo podemos solucionarlo, y les traemos tanto medidas de reemprendimiento como de emprendimiento. Nos preocupa que puedan emprender y también que puedan emprender por segunda vez. En esa medida, tenemos dos medidas de reemprendimiento. La primera es que las personas que emiten boletas de honorario no sean calificadas a través del proceso de reorganización, que es judicial y que es costoso, sino que sean, que utilicen el proceso de renegociación, que es gratuito y que es liderado por la superintendencia. Este elemento obviamente va a facilitar a que se pueda reemprender. El segundo elemento tiene que ver con el costo de reorganización de las pymes. Sabemos que es costoso reorganizarse, y para esto, solo para las pymes, tenemos que poner ciertos límites en los costos de reorganizarse que está postulado en el proyecto de ley. Las siguientes dos medidas tienen relación con las empresas en un día. La primera tiene relación con el registro de empresas en un día. Actualmente, más del 90% de las empresas en un día deben constituirse ante notario. ¿Por qué? Porque para hacer una empresa en un día se debe firmar electrónicamente. Las personas que hacen empresa en un día no tienen firma electrónica avanzada. Para esto van al notario. Con el subsecretario hemos estudiado este caso, que hay muchos notarios que no tienen firma electrónica avanzada o no quieren trabajar con él. La primera modificación que queremos hacer es que los notarios deban tener firma electrónica avanzada para hacer estos trámites. Y la segunda es incorporar los ministros de fe. ¿En qué sentido? En que si un notario no puede o no hay un notario cerca, se pueda hacer este proceso mediante un ministro de fe. La siguiente medida de empresa en un día tiene que ver con digitalización. Actualmente existen algunos documentos como sesiones de directorio, juntas de accionistas, mandatos que tienen que ser por papel. En el siglo XXI estimamos que esto es menos costoso y ayuda al registro que sea electrónicamente. Para ir terminando, quedan solamente tres medidas. La siguiente tiene que ver con la introducción de infraestructura de telecomunicaciones. Para el año 2020 se espera que entre la red 5G en Chile. Para eso se necesitan 60.000 antenas. Nosotros actualmente solo tenemos 28.000. Estamos trabajando constantemente con la Subtel para ver cómo aumentar el número de antenas. Un ejemplo de esto es la medida introducida en este proyecto de ley, que permite que las instalaciones sanitarias tengan antenas de forma pasiva, ¿bien? Que sean colocadas en instalaciones. Eso no solo ayuda a tener más antenas y aumentar la conectividad, también ayuda a todos los chilenos, porque al aumentar este ingreso de las sanitarias, de forma automática baja la tarifa que pagan todos. Entonces, por un lado, hay más antenas y hay más conexión, y por otro lado, se paga menos por los servicios de agua. Y, por último, la última medida, que son dos conjuntas, tiene que ver nuevamente con la digitalización. Actualmente existen ciertos elementos que se comunican por carta certificada, que tienen que no serlo, podría ser electrónicamente, y para eso se postula que tanto para el Consejo Nacional de Televisión como para cooperativas, ciertos procesos puedan ser hechos por correo electrónico y no a través de cartas certificadas, que es más costoso y demora más tiempo. Estos son los medidas que están contempladas en este proyecto de ley. Tal como les comenté inicialmente, quisiera repetirlo, varias de estas, cinco en particular, son tomadas del gobierno anterior, algunas son tomadas de la Comisión Nacional de Productividad, y esas son las que venimos a presentar hoy.
Y esperamos contar con toda la disposición de los senadores para llevar adelante este importante proyecto que, como les decía al principio, lo que busca es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Presidenta accidental, así que ofrezco la palabra a los senadores. No sé si tienen alguna duda o algún comentario. Senador Galilea.
Bueno, muy buenos días, subsecretario. Asesor Osorio. Osorio, sí. ¿André?
Sí.
André Osorio. A ver, en términos generales, comparto este proyecto. Me parece interesante y me parece que efectivamente entra a resolver algunos nudos que entorpecen la actividad o el proceso económico en general de nuestro país, proceso económico y administrativo. Hay que recordar, estaba mirando en el informe del proyecto de ley, que la OCDE considera que Chile es, dentro de esta organización, de los países más burocráticos y complejos para emprender. De hecho, nosotros siempre nos gusta saber en qué somos primero en el mundo. Bueno, parece que en esto, lamentablemente, somos primeros. Y los que nos hemos dedicado parte de nuestra vida al emprendimiento, yo puedo dar fe de que eso es así. De que uno entra en trámites que de repente se transforman en eternos. Y no solamente se transforman en eternos, sino que de repente uno queda entre distintos servicios entrampado en una especie de telaraña en que uno no sabe finalmente por dónde y si no hay alguna autoridad que toma la iniciativa de decir ya yo destrabo esto, uno queda perfectamente preso en una telaraña sin poder moverse. Así que yo, que en términos personales he vivido esa situación, me alegro de que se esté abordando este tema. Valoro de manera muy especial el tema de la el tema de la productividad, del informe de productividad que se tiene que hacer para los proyectos de ley, ampliando lo que ya está establecido. Me parece correcto que además los propios parlamentarios estemos sometidos a este informe de productividad. Esto es una práctica que en otros países existe. Ya no recuerdo si hay alguno en que si el informe de productividad es negativo, la ley simplemente no puede seguir su trámite. Quizás es para darle una vuelta. Cosa de que la imaginación parlamentaria y del Ejecutivo tenga algún límite, de decir, bueno, esto finalmente ayuda o no ayuda en el propósito de que nos estamos embarcando. Así que esa es una, creo que sube el estándar de Chile de aprobarse esto, sube el estándar legislativo de Chile, pero de manera muy, muy relevante. Y si es que se hiciera obligatorio que el informe de productividad es positivo para seguir el trámite, más sube el estándar de nuestro país en este sentido. Poner un plazo a las concesiones acuícolas, es un sector que me ha tocado conocer en la vida, también es una cosa que ya se caía de maduro. Todo el negocio acuícola, de hecho, ha nacido en Chile en una informalidad casi total y absoluta. Y en la región del Maule, por ejemplo, que compartimos con el senador Elizalde, hay concesiones pequeñísimas, de hecho las tramitan a través de unas cosas que se llaman las concesiones de escasa importancia y que aún así son de un trámite pero increíble, y veo y a mí me llaman los sindicatos, los pescadores, pero que quieren poner nada, 500 metros de ostra en la desembocadura del río Mataquito, que uno diría, bueno, pero ¿cuál es el problema? Y es años de años de años, papeles, para allá, para acá, que venga al paraíso, que vuelva al paraíso, que venga de nuevo al paraíso, en fin, es una cosa que se transforma, como decía, en un infierno de burocracia, así que me gusta mucho que se aborde ese tema. Y tengo finalmente una pequeña pregunta. Me llama la atención esto de telecomunicaciones y sanitarias. es una pregunta de pura ignorancia nomás, pero cumplo con hacerla, porque efectivamente, en términos prácticos, uno dice, efectivamente hay que subir de 28.000 a 60.000 antenas. El 5G entiendo que necesita antenas muy seguidas para funcionar bien. Y efectivamente, como las sanitarias tienen giro único, teóricamente no podían entrar en un giro de arriendo de infraestructura de telecomunicaciones. Por lo tanto, abrir esta posibilidad es bueno. ¿Por qué? Porque básicamente se logra ampliar la base de antenas. Y además, como es un ingreso que va a tomar en cuenta la Superintendencia de Servicios Sanitarios, teóricamente termina bajando la cuenta del agua y del alcantarillado que deben pagar todos. Toda esta introducción es para hacer una pregunta. Las sanitarias, en general, no tienen ninguna infraestructura más que cámaras de alcantarillado y redes de agua potable y redes de alcantarillado. Entonces, porque la planta de tratamiento es una dentro de una ciudad y hay algunas plantas elevadoras, pero que son... Entonces, mi pregunta es, ¿en qué están pensando? ¿En poner antenas en las cámaras de alcantarillado? Porque... que tendrían que ser, por tanto, subterráneas, o si no, no veo mucho la utilidad de esta medida, porque si no sería solo poner una antena en la planta de tratamiento de agua servida, pero que es una, normalmente una, en términos generales, una por ciudad, o serán dos, si quieres, pero no cambian nada la situación. Entonces, salvo que estén pensando en un tema de poner subterráneo en las distintas cámaras de alcantarillado, de registro de fondo, no entiendo muy bien la medida, pero puede ser ignorancia nomás y quiero que me expliquen en qué están pensando exactamente. Gracias, presidente.
Sí, le damos la palabra entonces al asesor Andrés Osorio.
Muchas gracias, senador, y la presidenta. Quisiera responder la pregunta que me hizo el senador. Primero agradecer efectivamente el informe de productividad, creemos que es algo que es súper importante, y quizás hacer un alcance que no hice anteriormente. Esto incluye coherencia regulatoria. Actualmente, como están hechos los informes de productividad, no consideran el efecto sobre las otras regulaciones. Esto es algo que se ha hecho mucho en los países OCDE, y que puede ser muy importante también, no solo para el efecto solamente numérico en productividad, sino que es sobre los otros sistemas económicos. Es un primer punto. Respecto a su pregunta particular de telecomunicaciones y sanitaria, también hay una duda sobre los efectos en salud que uno podría tener, y eso lo conversamos con la Superintendencia Sanitaria, al primer lugar, que no había problema en salud o en el agua. Y respecto al número, nuestra o la postulación actual es ponerlo en las copas de agua, ¿bien? Y eso... nos haría decirles si son una por ciudad o más, pero la Superintendencia tiene localizada más de 410, lo que significa que tendríamos más de 410 antenas instaladas en infraestructura vacía. Indistintamente de eso, lo que nosotros estamos haciendo con Subtel es ver todos los mecanismos de los cuales se puede aumentar el número de antenas. Hay unos que van por ley y unos que no van por ley. Dentro de los que encontramos por ley van estos. Nosotros lo que estamos haciendo como Ministerio con Subtel es buscar todos los mecanismos al mismo tiempo. Entonces, si bien, claro, de 60.400 no es un número que usted dirá, con esto está solucionado el problema, sí ayuda a ir mejorando el problema. Y por otro lado está la disminución en los precios que se pagan por servicios sanitarios todos los ciudadanos.
Gracias, presidenta. Hemos vuelto a la normalidad. Un par de comentarios. Yo quiero, en primer lugar, felicitar la presentación que ha hecho tanto el subsecretario y particularmente el asesor Andrés Osorio, porque creo que ha sido muy pedagógica y muy clara respecto al sentido del proyecto. La verdad es que alegra cuando el Ejecutivo viene a las comisiones y explica con claridad cuál es la lógica de un proyecto, y además con celeridad, es decir, en tiempo breve, explica ideas que a veces son complejas y que se entienden con facilidad gracias a la buena explicación. Así que quiero felicitarlo por su exposición. Ahora, respecto al proyecto, yo tengo ciertas dudas. O sea, me parece positivo que avancemos a generar medidas para impulsar la productividad y el emprendimiento. Creo que eso es fundamental, porque efectivamente en Chile tenemos ahí un déficit. Y estamos cayendo en la trampa de los llamados países de ingreso medio, que logran efectivamente tener tasas de crecimiento importantes en determinados periodos, pero después cuesta darse el salto para efectivamente cruzar el umbral del desarrollo. Y obviamente tenemos que tomar medidas para lograr niveles de productividad como los que tuvimos efectivamente en la década del 90. En ese contexto, no obstante, tengo duda, la principal es que no veo en el proyecto ninguna medida sustantiva para promover la productividad. Sí veo medidas, algunas que comparto y otras que no, para resolver ciertos nudos burocráticos respecto del aparato del Estado. Estamos todos de acuerdo que hay que resolver esos nudos burocráticos y de buena forma. Pero no veo en el proyecto ninguna medida que uno pueda decir, mira, aquí hay un salto, o algo va a tener un real impacto, un impacto sustantivo en la productividad de nuestro país, independientemente de que el proyecto, como es misceláneo, resuelve algunos nudos, desata algunos nudos, sobre todo respecto de la labor de las entidades públicas. Entonces, esa es mi primera reflexión general respecto del proyecto. La segunda reflexión es que, al considerar este proyecto de ley, más bien una duda, medidas que tienen impacto en el Código del Trabajo, en ciertas materias reguladas en el ámbito pesquero, ¿cuál va a ser la forma de tramitación? Porque entiendo que se va a ver en Economía y en Hacienda en primer trámite. Pero eventualmente podríamos tener que hacer la consulta a Salud, a la Comisión de Trabajo y a la Comisión de Pesca, también la Vivienda, para que lo que aquí aprobemos guarde coherencia con otro proyecto de ley que se está tramitando simultáneamente u otras iniciativas. Porque si no, después cuando lleguemos a sala vamos a tener un problema, que los parlamentarios de esas comisiones van a hacer observaciones al proyecto señalando que la forma en la cual está quedado redactado no guarda relación con la regulación que ellos están discutiendo en otras áreas o que está vigente. Entonces creo que efectivamente deberíamos ver cuál va a ser la forma en la cual se va a proceder. Respecto al contenido específico, si bien es una iniciativa que anunció la presidenta Bachelet en su mensaje del año 2016, y yo fui vocero de ese gobierno, que en ese tiempo ya no estaba de ministro, tengo dudas respecto del tema del informe de productividad de los proyectos de ley. Y voy a hacer el planteamiento más de fondo. Para mí, la tecnocracia es fundamental para la buena política, pero la tecnocracia está subordinada a la política, no al revés. En segundo lugar, no me queda claro cuáles son los parámetros objetivos que puedan permitir que un informe de productividad sea aceptado como tal por todos los sectores políticos. De hecho, voy a dar un ejemplo más concreto. Los proyectos de ley necesitan el informe presupuestario de la dirección de presupuestos, si no, no se pueden tramitar. Y respecto a eso, muchas veces no hay acuerdo y no hay consenso, siendo que es mucho más objetivo que un estudio respecto del impacto de productividad. De hecho, ahora el gobierno ha anunciado un proyecto de reforma tributaria y plantea que gran parte de la rebaja se va a compensar con la boleta electrónica. Y muchos especialistas han señalado que eso simplemente no cuadra. Y si eso es mucho más fácil, o sea, ponerse de acuerdo en los números es mucho más fácil que respecto de elementos más subjetivos, que es el impacto de la productividad, mi temor es que, en primer lugar, se utilicen estos informes para defender posiciones ideológicas y no para objetivar la discusión política. Y en segundo lugar, porque creo que además forma parte del sistema democrático que determinadas iniciativas legales puedan ser aprobadas, aunque eventualmente puedan afectar la productividad. Tenemos que jugarnos por la productividad, pero hay otros bienes relevantes por una sociedad que tienen que ver con justicia social, que tienen que ver con mejoramiento de la remuneración a los trabajadores, que efectivamente podrían tener impacto en un sentido contrario. Entonces yo tengo mi duda conceptual respecto a ese tema de fondo. El asesor lo dijo de muy buena forma, esto estuvo incorporado en el mensaje presidencial del gobierno pasado y se incorporó como un instructivo presidencial. Pero ahora estamos discutiendo su incorporación como ley. Y creo que debiéramos profundizar cuál es la mejor forma de garantizar que se va a incorporar la productividad como un elemento relevante en la discusión del proyecto de ley, lo hagamos con parámetros objetivos, lo que ya es difícil. Pero en segundo lugar, que eso no sea un prerequisito para cualquier discusión legislativa, porque eso significaría extraer del debate público temas que para determinados sectores le pueden parecer más relevantes que solamente la mirada desde el punto de vista de la productividad. Cuestión distinta es lo financiero, porque lo financiero, si el Estado no tiene plata, no puede comprometer gastos. Y por tanto, por eso se requiere un informe financiero de la elección de presupuesto. Y eso tiene relación con la responsabilidad fiscal. Pero respecto a esta materia creo que deberíamos discutirlo con mayor profundidad. En segundo lugar, me parece positiva la intención de señalar cuáles son los proyectos, la, perdón, las leyes vigentes que quedarían derogadas con un proyecto de ley aprobado, que entre en vigencia. Ahora, no es fácil, ¿eh? Mi temor es que se pueda transformar eso en una interpretación como que aquello que no se mencionó como derogado no está derogado. En Chile existe la derogación expresa y la derogación tácita. Y además principios de interpretación de la ley, dentro de los cuales dos criterios fundamentales son la temporalidad y la especificidad de lo regulado. Eso permite más o menos saber cuáles son las leyes vigentes. Por tanto, creo que habría que profundizar en esta materia de manera que quede bien regulado y no genere problemas adicionales para la interpretación, porque la idea es resolver los problemas de interpretación. Yo entiendo el punto, que efectivamente a veces ante una telaraña, de leyes, sobre todo para los actores económicos, es difícil saber cuál es la ley que se le aplica y al final termina siendo un verdadero acertijo, una especie como de limitación objetiva para el emprendimiento, y donde, peor aún, los órganos públicos encargados de la interpretación a veces tienen interpretaciones contradictorias, porque lo hacen desde el prima respectivo. Hemos visto cómo a veces la superintendencia dice una cosa, la Dirección del Trabajo dice otra, el Servicio de Impuestos Internos dice otra cosa. Entonces, obviamente, que para los actores económicos esa incertidumbre es un desincentivo para invertir. ¿Para qué correr riesgo si al final puede haber una interpretación que genere la pérdida total de mi inversión? Entonces, me parece positiva la intención de saber cuáles son las reglas del juego, que haya certeza respecto a cuáles son las reglas del juego. Pero creo que no basta con decir que estas leyes son derogadas. O sea, deberíamos buscar una fórmula alternativa en la materia. Positivo, sin lugar a dudas, la publicación a través de medio electrónico. Además incorpora una tendencia generalizada en Chile y en el mundo. Hay que, de todas maneras, yo tengo una opinión distinta. Creo que, como la tendencia en Chile es, salvo la publicación del diario oficial, las demás publicaciones se hacen en diarios de circulación regional, nacional, de acuerdo al tipo de publicación. Al final, ese también es otro enredo. O sea, al final dice, mire, yo publiqué, pero no lo leyó nadie. Entonces, creo que deberíamos tomar medidas para una efectiva publicidad de los actos que nos interesa que sean públicos, porque puede haber un tercero con un interés legítimo para oponerse. Y en donde, si estamos por facilitar la interpretación de las leyes, debemos facilitar dónde se accede esa información para que los distintos actores económicos puedan estar consultándola permanentemente. Creo que ahí tenemos un problema. Claro, el diario oficial es una alternativa, pero podríamos buscar otras fórmulas para que efectivamente el sentido de la publicidad, que es no perjudicar a un tercero que tiene un derecho legítimo y que puede oponerse, se ejerza adecuadamente y no que ocurra como muchas veces ocurre, que vencieron los plazos para oponerse y nadie se enteró. Respecto a las modificaciones del Código Sanitario y la ley Ricardo Soto, no tengo opinión todavía formada. Entiendo el sentido de la propuesta, pero quiero ver el detalle y el impacto que tiene. Respecto de la modificación a las direcciones de obras municipales, cómo se designa su jefe, me parece necesario la modernización, pero tenemos que ver en detalle cuál es la propuesta específica. La modificación del Código de Trabajo, es evidente que si Chile quiere mantener sus niveles de crecimiento, dadas las bajas tasas de natalidad, requiere de la migración. Eso es un dato de la causa. Las economías desarrolladas tienen un flujo de inmigrantes relevante sin los cuales no habría sido posible que alcanzaran su nivel de desarrollo. Estados Unidos tiene entre 1 y 2 millones de inmigrantes legales al año, sin los cuales no crecería. ¿Para qué decir Australia, Canadá, Alemania, con la migración turca, que ha sido fundamental para su crecimiento? Y por tanto, en la medida que las tasas de natalidad tienden a disminuir cuando los países van aumentando su nivel de ingreso per cápita, es una tendencia mundial. Obviamente que en Chile tenemos que hacernos cargo de esa necesidad, a través, obviamente, de una migración que esté regulada, que se respete adecuadamente los derechos de los migrantes y que les dé la dignidad que merecen en cuanto a ser humano, obviamente. Entonces creo que ahí hay un punto que me parece muy relevante. La celeridad en respecto de ciertos actos administrativos o plazos para actos administrativos que son relevantes para el actor económico, me parece que es de toda lógica, que no sean plazos tan acotados que el aparato burocrático no esté en condiciones de cumplir. Y ahí habrá que ver si el plazo es prudente. Pero obviamente que es razonable que no se dilate a la voluntad del ente administrativo en la dictación de un acto correspondiente, porque pueden pasar años o décadas, y eso obviamente genera incertidumbre y desincentivo para las inversiones. Bueno, como después vamos a entrar al detalle específico, yo tengo observaciones respecto de varias propuestas del articulado, pero prefiero que demos la discusión en general primero. Ahora, otro tema que quiero plantear es que en el informe de la Secretaría, efectivamente, aquí hay leyes orgánicas constitucionales, por tanto, sí, se requiere un quórum de 4/7 para su aprobación, particularmente las que dicen relación con la modificación a la Ley Orgánica del Congreso Nacional, la modificación a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y la que incorpora el sistema de compras públicas respecto de los contratos celebrados por el Congreso. Así que, obviamente, vamos a requerir un quórum de 25 senadores para su aprobación en sala.
Gracias, senador Elizalde. Senador Durán.
Muchas gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, manifestar que me allano al proyecto, salvo algunas situaciones puntuales que creo importantes de analizar en la medida que podamos efectivamente ir avanzando en este proyecto. En general, a mí los puntos que más me preocupan es la regulación en proyectos o mociones de ley de iniciativa parlamentaria. Esto que de una u otra forma tengamos que ser los parlamentarios los que tengamos que realizar el informe financiero, creo que de una u otra manera, o ajustarnos al reglamento que pueda fijar la Cámara de Diputados o el Senado, o que vaya acorde al reglamento que también lleva adelante el Ministerio de Economía. Segundo punto, en general, cuando se habla de los contratos que celebra el Congreso Nacional o Televisión Nacional, no son justamente las dos instituciones más prestigiosas del país, entonces debiesen ser, o son todos los, es todo el Estado, no veo el Poder Judicial, no sé qué pasa con la ley orgánica, las instituciones que son ley orgánica constitucional, pero una modificación de esa característica, a mi juicio, no debería llevar nombre y apellido, sino que es el Estado, finalmente, que se ajusta a una nueva ley de procedimiento administrativo. En relación a la dirección de obras municipales, yo creo que es una necesidad que el país exige. Ya hoy día no pueden haber cargos permanentes en la vida. Solo que me preocupa la no participación del Consejo Municipal. Creo que las autoridades electas son representativas de las comunas y por lo tanto, más allá que el reglamento lo pueda hacer el Ministerio de Hacienda, que participe la Secretaría Ministerial de Vivienda, un funcionario de alta dirección pública, que eso también entre comillas. Creo que nosotros tenemos que validar las autoridades que son elegidas por el pueblo, eso es el sistema democrático, así como el Senado elige a las autoridades de algunas instituciones importantes del país. En materia del Código del Trabajo, la disminución del límite mínimo de trabajadores chilenos para un solo empleador, creo que esta norma nacional tiene que tener una mirada regional, en especial a las regiones fronteras. Desde dos perspectivas. La primera, porque en el caso particular de Arica y Parinacota hay un flujo de personas, más o menos 2.000, 3.000 personas que cruzan la frontera diariamente para ocupar un espacio laboral. Y lo otro, que también debiese fijarse un procedimiento que permita que hay actividades económicas en el país que hay trabajadores chilenos que no lo quieren realizar. En el caso puntual, la raima de la aceituna, cuesta mucho encontrar trabajadores chilenos y ahí debiésemos tener también alguna alternativa distinta o algún mecanismo en que la empresa pueda certificar que necesita ir a buscar trabajadores extranjeros y salvar la norma. En relación a pesca y acuicultura, me parece muy bien hoy día cómo se debe ordenar las concesiones marítimas y me gustaría incluir el borde costero. Creo que el borde costero necesariamente en la actividad turística necesita una agilización por parte de estos sistemas de concesión marítima de tal forma de no dejarlo solo en pesca y acuicultura. al igual que el Código Sanitario. El Código Sanitario, de una u otra forma, creo que no solamente debiese incluir a pacientes, sino que también la regulación que ejerce las secretarías ministeriales de Salud del Ambiente a la actividad económica de la pequeña y mediana empresa. Es decir, el día de mañana ya nos estamos encontrando en Arica, por ejemplo, que pequeñas avícolas están pidiendo cambio de uso de suelo cuando estamos hablando de actividad económica muy pequeña, y en donde aparece esta Autoridad de Salud del Ambiente, que finalmente a quien estamos tratando de apoyar, como es el emprendedor, el pequeño agricultor, nos estamos o se está generando una presencia por parte de esta autoridad sanitaria, en donde esta actividad económica se ha realizado por siglos de los siglos de una forma, y a ese pequeño emprendedor lamentablemente se le están exigiendo algunas medidas que creo que no deberían ser, o al menos debiesen revisarse. Y por último, en materia de lo que son las antenas de telecomunicaciones, debemos recordar que Chile es un largo país y que tiene zonas extremas, territorios aislados. Por lo tanto, la norma de las antenas debiese flexibilizar y debiese considerar esos sectores. Aún hay zonas en nuestro país que no tienen luz, que no tienen comunicación, y por lo tanto debiésemos tener una norma nacional, pero con identidad regional en algunas materias. Gracias.
¿Algún otro colega? ¿No? Por favor, nuestro invitado. Si se presenta para el registro, se agradece.
Bueno, mi nombre es Agustín Pérez. Soy presidente de la Asociación de Directores de Obras y Profesionales de las Direcciones de Obras de Chile. Me acompaña acá Constanza Divinet, que es la vicepresidenta de nuestra asociación. Además, soy director de obras de La Florida y Constanza de Puente Alto. Muchas gracias, presidenta, por la invitación. Honorables senadores, estimados colegas del Estado. Bueno, a nosotros, como Asociación de Directores de Obras, hemos estado hace muchos años trabajando en productividad y emprendimiento. Nosotros como asociación aportamos la mirada desde abajo, no la mirada desde arriba, desde el organismo central. Y desde esa mirada nosotros queremos representar aquí que, si bien es cierto, existen 345 comunas, no son 345 ciudades. Las que tienen semejanza a ciudades son solamente 50 que tienen más de 100.000 habitantes. Por lo tanto, por lo general, nosotros hemos detectado que al legislar, el peligro que hay es que las leyes se pueden aplicar solamente a este pequeño grupo. A este pequeño grupo, donde existe una dirección de obra, como las que se creen, con personas que se despliegan, que hace la transferencia de las normas a los ciudadanos, donde hace la transferencia de los bienes tecnológicos a los ciudadanos. Pero hay 296 comunas que administran el 80% del territorio nacional, que tienen muy pocos medios como para realizar sus actividades. Hay, en algunos casos, donde existen un profesional y dos administrativos. Hay, en algunos casos, donde hay un solo profesional. Entonces, una ley o una iniciativa de emprendimiento y de productividad, creemos que nosotros, que tiene que recoger esta mirada. El país prácticamente está congelado en este 80%. En este 80% no se puede hacer la transferencia tecnológica, 80% del territorio nacional, 296 comunas. No se puede llevar a los chilenos las leyes de urbanismo y construcción, porque no están funcionando las direcciones de obras. No están funcionando las direcciones de obras. La gente no tiene permisos, la gente no tiene recepciones finales, no tienen planes reguladores. El plan regulador, les recuerdo que es voluntario, una cosa muy extraña, el plan regulador es voluntario, de hecho Estación Central no tiene plan regulador. Entonces, por lo tanto, que una ley apunte a ser tan relevante el nombramiento del director de obra, nos parece que no recoge esta realidad nacional. Nosotros estamos pensando en el nombramiento de una figura en circunstancias que la institución casi no existe. Estamos pensando en Santiago, estamos pensando en Valparaíso, estamos pensando en zonas metropolitanas donde seguramente ahí funciona, pero ese es el 12% del territorio nacional. El resto no existe, el resto está en el siglo XIX y para eso nosotros es muy relevante. Y me preocupa que esto sea una medida que venga de economía y que tenga relación con emprendimiento y que tenga relación con productividad, con todo respeto lo digo, porque esto es una carencia, digamos, de nuestra visión de país. Porque la productividad tiene que venir desde abajo. Nosotros tenemos funcionarios que exceden sus directores de obras que tienen que ver con los cementerios, que tienen que ver con el aseo, que tiene que ver con la iluminación en comunas que son localidades. Y ahí nosotros sacamos el dicho que en Chile existen 50 comunas, ciudades, y otras 50 comunas, localidades, que son que les pusimos las comunas quiero y no puedo. Comuna quiero emprender y no puedo. Quiero hacer una actividad económica y no puedo. ¿Por qué? Porque la ley me lo prohíbe. ¿Cierto? Actualmente las leyes están pensadas para Santiago, están pensadas para zonas urbanas, están pensadas como si todo fuera plano. Y de eso nada se dice. Por ejemplo, en la comuna de Tortel, que entre paréntesis Chile se destaca por sus atractivos turísticos, por su seguridad, hay mucho turismo en Chile. Pero, por ejemplo, en la comuna de San Pedro de Atacama, que es una de las comunas que más conocidas a nivel mundial, ¿cierto? Mucho de la actividad hotelera o de los restaurantes están fuera de norma. Porque, según la ley, tienen que estar frente a una vía estructurante que tiene que tener pavimento de hormigón, vereda y un perfil mínimo de 11 metros. Y todo San Pedro hasta Atacama están en pavimento de tierra y de menos de 11 metros. Lo mismo Tortel. ¿Para qué decir Torre del Paine, que es la segunda? Torre del Paine no tiene vereda estructurante. Entonces, esas son materias. Torre del Paine se instauró ahí el director de obra porque nosotros lo pedimos. Dijimos aquí, en esta comuna tan importante del país, no puede no haber un director de obra. ¿Quién entrega las patentes de alcohol? ¿Cómo puede funcionar aquí la industria hotelera más importante del país si no hay dirección de obra? Entonces, nosotros pensamos que tenemos que fortalecer las instituciones. Y una iniciativa de productividad tiene que ir en esa dirección. No estresar más a estos directores de obra de estas 296 comunas que además van a tener que sentarse ahí a ver cómo van a resolver estos problemas. Seguramente nadie va a querer postular. Por otro lado, nosotros tenemos la ley que nos regula. Esto que se dice que son vitalicios no es así. El alcalde nos puede destituir por sumario. El alcalde, si estamos 3x3 periodos consecutivos en lista 4, nos puede destituir. O sea, existe la institución. Yo no sé, como director de obras, por qué se nos carga tanto la mano. En realidad, yo le saco el sombrero a todos mis colegas de las comunas que no son Santiago, de las comunas, bueno, Santiago, perdón, aquí está la comuna de Puente Alto, que es la comuna más poblada, tiene más de 700.000 habitantes, y yo agradezco que esté Constanza acá con nosotros, porque en realidad es una comuna que tiene mucho dinamismo. Pero también hay comunas que donde hay directores de obras que son profesionales, que con mucho esfuerzo sacan adelante su comuna. y yo creo que tiene que recoger un proyecto de ley esta realidad que es diversa. Reitero, si bien hay 345 comunas, no son todas ciudades. Tenemos que alguna vez recoger esta realidad del país, y no todas las leyes van a poder aplicarse en algunas partes y en otras van a significar un congelamiento. Nosotros tenemos una ley, el estatuto administrativo. El alcalde ya no elige como director de obra, ya está hecho. No sé por qué lo reiteramos acá. Está también la forma, como de hecho me acaban de decir que aquí ya la rotación más o menos de en varias comunas del sur es 3 años la rotación que hay. Entonces, existen los mecanismos. Yo creo que acentuar un tema de productividad en la forma de elegir al director de obra, yo creo que es pobre. Yo creo que una ley de productividad, y si queremos ser del OECD, tenemos que tratar de ser inteligentes y tenemos que tratar de hacer una forma realmente que todas las comunas participen del desarrollo. Actualmente no participan todas las comunas del desarrollo del país. Lo reitero, son 50 comunas donde vemos los conflictos de densidad, donde vemos los conflictos de déficit de terreno, donde vemos los conflictos de aplicación de normas, pero en el resto no ocurre eso. Y en el resto no ocurre eso porque no está la institución. Tenemos que instalar la institución allá. Bueno, agradezco, señora presidenta y honorables senadores, reitero mi respeto a ustedes como autoridad del Estado también. Muchas gracias.
Muchas gracias, presidente de las Direcciones de Obras Municipales del país. Se ofrece la palabra, a pesar de que estamos en la hora. Yo entiendo, subsecretario, para ordenarnos, que de acuerdo a lo que planteamos al inicio, en la próxima sesión vamos a ver el proyecto de ley de pago a 30 días, que es empresas de menor tamaño. Así lo... Sí, en tercer trámite y suma, que la idea sería poder darle despacho en la comisión para poder sacarlo y terminar esa tramitación y volver nuevamente a retomar a este que es de urgencia del Ejecutivo. ¿Sí? ¿Les parece a los colegas? Y poder obviamente hacernos cargo de lo que... No, el otro, ese
es
otro no.
Conocer el,
sí, lo que pasó en la modificación de la Cámara y poder hacernos cargo.
¿Puede una sesión?
Sí, sí, no es mayor.
¿Va haciendo eso, no?
No, a la sala, si es tercer trámite.
Entonces, despachémoslo en la próxima.
Lo despachamos la próxima sesión.
¿Puedo acordar hasta ahora el despacho?
Sí, ¿les parece?
¿Podemos citar?
Hasta total despacho.
En la sesión hasta total despacho. Sí. Digo para planificar,
sí,
¿no?
Para planificar.
Para no tener reuniones posteriormente en la mañana.
Yo le voy a pedir a la Secretaría que les haga llegar a ustedes todas las notas del proyecto. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ok? Y de ahí retomamos este proyecto. Vamos a hacer las invitaciones. Hay harta solicitud de invitaciones a este proyecto. Ya no solamente los DOM. Yo le agradezco a la asociación que nos haya pedido la audiencia. Este es un tema... no es solamente lo que ustedes plantean. Yo no he querido intervenir, tengo hartas notas en varios temas respecto al informe de productividad y demás. Ya vamos a abrir el debate en particular sobre este proyecto que es bien interesante. Les agradezco a todos la participación, subsecretario, si vamos a tener debate, así que no se preocupe, guarde su pala. Les agradezco a los colegas, tenemos acuerdo entonces, despachamos en la próxima sesión el otro proyecto y seguimos adelante en nuestra agenda legislativa. Les agradezco a todos y por haberse cumplido el objeto de esta sesión solemne.